Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Las 9 de la noche, las 9 de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada más, esta correspondiente al lunes 22 de abril de 2024. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión que aquí arranca. Gracias, gracias, gracias. Tenemos muchos temas, entre otros el relacionado con lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, donde se ha aprobado ya en lo general la reforma a la ley de pensiones para constituir lo que ya es llamado las pensiones para el bienestar, es decir, el retiro, la transferencia de las Afores a este nuevo fondo gubernamental de pensiones para el bienestar, el retiro y la transferencia de fondos que no hubieran sido retirados en cierto tiempo, en ciertas edades, y la discusión en lo general ya ha sido aprobada por la mayoría, se necesita solamente una mayoría simple del 51% de los votos emitidos y no la mayoría calificada que sería de 2/3, en cuyo caso no habría sido aprobada esta reforma, pero se necesita solamente una mayoría calificada, así fue, lo tienen Morena y sus aliados y tuvieron esa votación. Están ya ahora en la discusión, en lo particular que usted sabe que como ha sido la práctica política en el pasado priista, de dominio priista o panista, y ahora también en esta nueva etapa morenista, pues ha sido el que por más discusión que haya en la Cámara de Diputados, la mayoría termina imponiéndose. La aritmética electoral es implacable y bueno, pues así son las reglas del juego. El que tiene mayoría termina decidiendo este tipo de discusiones a las cuales muchas veces así era en la aplanadora priista, así está siendo ahora en esta etapa en la cual pues, se tiene la mayoría, se escuchan las objeciones en algunas ocasiones de una manera muy elaborada, muy planteada, muy razonada, pero pues a la hora de la votación, los que estén a favor, los que estén en contra, y la mayoría es la mayoría en este juego político en el cual pues se está instalado, son las reglas del juego y el rejuego legislativo. Por otra parte, le digo que siguen los problemas en Guanajuato, en esta ocasión, con el asesinato de 2 paramédicos en Celaya, 2 paramédicos voluntarios. Atacaron 3 ambulancias particulares en Celaya, Guanajuato, que acudieron a un llamado de emergencia. Ese tema de las ambulancias particulares es un tema que requiere un análisis, aparte de lo que sucedió, que es enteramente reprobable, el hecho de que hayan incendiado y hayan terminado calcinados algunos, un par de personas de quienes estaban en una de estas ambulancias, pero sí es importante analizar lo que sucede en ese esquema de las ambulancias particulares. Pero bueno, por otra parte, bueno, le estaba diciendo yo de la votación de hoy en la Cámara de Diputados, que ha sido 252 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones. 4 abstenciones, entre ellas una diputada de Morena, que si no me equivoco se llama Inés Parra Juárez, de un distrito de Puebla, que ha estado votando en otras ocasiones en contra de propuestas de Morena y de sus aliados. Fue una de los 4 votos de abstención que se dieron. Como le he dicho, con estos números, de haberse requerido que hubiera una votación calificada, no la hubiera alcanzado Morena, pero ese hubiera y habría y tal vez no existen en la aritmética electoral. En la aritmética electoral la ley establece que estos asuntos se resuelven por mayoría simple y así ha sucedido en esta ocasión. Reformas para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo cual va a implicar la transferencia de lo que se estiman 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de las Afores, cuentas que no están teniendo movimiento y que se van a transferir a este nuevo fideicomiso. Es otro punto de divergencia electoral, es otra bandera de discusión electoral que se va a dar en este tramo final en el cual estamos rumbo al primer domingo de junio. Bueno, pues habiendo hablado de todo esto, déjeme leer algunos comentarios. Ernesto Araiza dice: así sé que el día ha valido la pena, porque Belachao, en sus variantes finamente ejecutadas, nos dan ánimos para cada tarea, actividad y luchas reivindicativas que apoyar en concreto. Ernesto Araiza, qué bellas palabras y qué interesante el hecho de lo que usted nos plantea. Los ánimos para cada tarea, actividad y luchas reivindicativas. Belachao no es cualquier tonada. Luego hay quienes dicen: oye, qué música tan fea. Oye, ¿qué es ese rollo que estás poniendo ahí? Bueno, es una tonada histórica de lucha contra el fascismo, contra la intolerancia, de la defensa de ideales y de la lucha reivindicativa, como dice Ernesto Araiza. Así es que, pues, muchas gracias. Luis Díaz dice: saludos desde Houston, Texas, siempre bien informado con tu información y análisis, gracias. Jaime Becerra nos dice: Julio, por favor, agregar en el intro un video del nuevo pueblo de México, Hidalgo del Parral, Chihuahua. Órale, pues vamos acomodando y vamos haciendo nuevas versiones, Jaime Becerra, con gusto. Irma Lozano dice: cuando se acabe el programa, se asoman a ver qué hermosa luna. Ángeles, vamos a tener que salir ahí al balconcito con una sillita, a sentarnos ahí, como los viejitos aquellos de los Muppets, ahí a estar viendo la luna, que nos dicen que está preciosa. Bueno, pues ya iremos, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Giovanni Hernández dice: vengo a ver las maromas para defender a Clara en este nado sincronizado chairo. Giovanni Hernández, hoy voy a hablar de Carlos Loret de Mola, de Latinus, de Roberto Madrazo y de otros temas, así es que pues se la debo, Giovanni Hernández, para otra ocasión, de hacer maromas, retorcimientos, malabarismos, todo lo que usted dice que se hacen aquí, no hay problema. ¡Qué padre camiseta! Saludos, maestro astillero, dice Alejandro Román López. Es una camiseta que compré, déjenme bajar tantito el micrófono para que no la tape, aunque se oiga un poquito lejos, ahorita lo restituyo, pero es un ajolote que me encantó comprar, porque el ajolote es una maravilla de la naturaleza que no apreciamos lo suficiente en México y que pues está en peligro de extinción, para no ir tan lejos. Bueno, vamos a seguir adelante. Mire usted, la pregunta de hoy es una pregunta, francamente lo reconozco, debe ser provocadora y un poco a lo mejor extremista el preguntarnos: ¿se hace periodismo en Latinus? Hay piezas periodísticas. Bueno, por favor, disculpen ustedes que me voy a meter en el terreno que me encanta y del que un poquito sé, que es el periodismo, pero creo que es importante. No es solamente el hecho de lo que ha sucedido o ha estado sucediendo en el tema de lo que pasó en Chiapas. Digamos que lo de Chiapas es de esta detención momentánea del paso de Claudia Sheinbaum ante un grupo de encapuchados que pues le dieron ahí una serie de señalamientos y de peticiones, y en un buen plan y que de una manera tranquila, pero quedó esa imagen de la candidata presidencial de Morena siendo detenida por encapuchados en un lugar de Chiapas, en el cual, pues desde mi punto de vista, y lo hemos estado documentando ampliamente aquí en este programa y en Astillero Informa y en la columna Astillero, pues es un problema que Chiapas está verdaderamente dominado y domado por grupos del crimen organizado, que son los que realmente están gobernando en varios lugares. Bueno, esto sucedió en Motocintla, Chiapas, y estaba solamente el micrófono de Latinus. El presidente de la República dijo hoy, se preguntó, ¿fue montaje? ¿Fue propaganda? Dijo, ya estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas, así es que eso nos hace entender que es un montaje, que es una provocación, que se trata de hacer ver que la propia candidata presidencial de Morena es detenida por elementos de esta catadura, de esta imagen, pues, de encapuchados. Se dice que no tenían armas los que estaban frente a Claudia Sheinbaum, pero hay las otras versiones de reporteros que dicen que hubo también la intervención de encapuchados con armas que detuvieron y que estuvieron revisando al convoy periodístico que acompaña a esta gira de Claudia Sheinbaum. Pero dentro de todo esto, más allá de lo que sucedió en Motocintla y en Chiapas, la pregunta, porque es una pregunta que vale a la luz de lo que se ha venido produciendo. Déjeme tratar de dar un contexto general. Los medios de comunicación en México, como en buena parte del mundo, es decir, excepto los medios públicos, obviamente aquellos que son financiados y defendidos por el Estado, por los gobiernos correspondientes, pero en el ámbito privado, donde están los medios usualmente más con mayor audiencia, más masivos, más convencionales también, bueno, pues en términos generales suelen ser negocios, inversiones, dinero. ¿Dinero para qué? En México, buena parte de los medios convencionales han sido creados para satisfacer los intereses económicos de empresarios e inversionistas que han visto el periodismo como una forma para hacer negocios, para tener influencia política, para presionar en favor de sus intereses comerciales, empresariales, y bueno, disculpen que use este término, pero también de clase, es decir, los intereses de clase, de la élite que se dedica a tratar de que continúe el mismo sistema económico y social con la explotación de los trabajadores, con el daño a las clases populares y el mantenimiento de la clase de élite, que de esta manera se hace de instrumentos que sirven para lo que anteriormente dije, pero también para ir tratando de moldear la percepción popular de las cosas, para ir adoctrinando, así sea de manera negativa, a las masas populares, en el sentido de no permitirles que haya un conocimiento profundo de lo que va sucediendo, de las luchas populares, de las luchas reivindicativas. Y entonces se constituyen sobre todo los medios electrónicos y sobre todo la televisión abierta de intereses particulares, se convierten en formas de anestesia popular, de engaño popular, en los cuales se dice ahí una verdad que antes solía señalarse. Pues lo dijeron en la tele, y si en la tele salía Jacobo Zabludowsky, que en su última etapa tuvo oportunidad de restañar algunas pocas de las muchas trapacerías que hizo como el virtual soldado del sistema, que decía lo que le ordenaban y que era capaz, lo hizo muchas veces, de reproducir infamias y calumnias contra movimientos sociales y contra dirigentes populares. ¿Qué ha sucedido en todo ese terreno? Lo que ha sucedido es que solo hay pocas excepciones. Recuérdese que uno de los casos fue el propio Excelsior de Julio Scherer García, el gran maestro de periodismo, pues era un Excelsior que estaba también adosado y acomodado a los intereses del gobierno en turno. Ahí, desde luego, con todo el respeto y toda la admiración al maestro Julio Scherer García, pero obviamente que en aquel Excelsior también había portadas y coberturas periodísticas que iban acomodadas a lo que interesaba al poder. Un segundito, por favor. Pero de ahí, de ese segmento de la cooperativa Excelsior que resistía en lo que podía, porque hoy es muy fácil y hoy está muy, se acostumbra ya que haya una crítica abierta de todo y contra todos, y mucha gente cree que esto nació hace unos pocos años, que nació en 2018, y que antes de ello los que no criticaban de la manera abierta en la que ahora se puede hacer, pues que eran esbirros del sistema, corruptos y demás, cuando era difícil y había que hacer toda una serie de maniobras internas en los periódicos para lograr colar la información. Reporteros que escribían la nota de la realidad de lo que habían visto y habían conocido, y el jefe de redacción o el director o el subdirector le decían, no va por ahí. Oiga, pero es que Claudia Sheinbaum quiso firmar en el lugar reservado para Álvarez Maínez. Entonces yo empiezo mi nota diciendo así, en uno más de los errores que ha cometido en su campaña electoral, Xochitl Gálvez estuvo a punto de firmar un convenio a favor de la infancia en el lugar correspondiente al candidato de MC, Álvarez Maínez. No, vamos a poner otra cosa, hay que entrarle. Así era la palabra. Hay que entrarle a la nota en este sentido. Reivindicando los derechos de las infancias y en una demostración más de compromiso con esos programas que ha alentado la candidata Claudia, la candidata Xochitl Gálvez, dio a conocer tal propuesta y tal bla, bla, bla. Y lo otro, pues lo metes ahí al final, en el último parrafito, en el penúltimo. Y claro, el jefe de información y el jefe de redacción ya tenían la vista puesta en esa nota y a la hora de la hora le decían al editor, oye, nomás córtale el pedacito ese de que firmó lo de Álvarez Maínez, se lo cortas nada más, está en el último o el penúltimo. Ah, sí, cómo no, se le corta y se acabó, no hay mayor. Los reporteros entonces tenían que hacer todo un esfuerzo para hacer una entradita que dijera lo que querían o indicaban los jefes y en lo siguiente ir desgranando lo que era la verdad de lo que había sucedido. Usé el ejemplo este de la firma de la primera infancia, pero podemos utilizar, digo, es un ejemplo menor, pero en otro tipo de cosas sí se complica y sí es mucho lo que se sufrió en aquellos tiempos muchos periodistas para poder ir sacando adelante las cosas. Otro maestro del periodismo, Granados Chapa, Miguel Ángel, hay quienes dicen ahora, pues leo las columnas de Granados Chapa y pues no son críticas, no son así fuertes, maneja un lenguaje. Decían que el también respetado y gran pensador y escritor Carlos Monsiváis acusaba a Granados Chapa de escribir un poco como notario público, o sea, dar fe de los hechos, señalarlo con el número de expediente, con el dato exacto, con el nombre, bla, bla, bla. Pero es que tampoco era posible poder hacer el tipo de periodismo que ahora en algunos ámbitos se puede hacer. Les platico todo esto para tener el contexto de lo que sucede. Entonces, de aquel Excelsior y de la salida de Julio Scherer y un grupo, se formaron dos corrientes que fueron una, la revista Proceso, una revista que es propiedad privada, que tiene un consejo de administración de los accionistas, de los dueños, y a la muerte del propio Julio Scherer quedaron sus familiares al frente de la revista, entre ellos María Scherer, que había sido reportera, que había sido directora de administración o subdirectora de administración o de publicidad, no recuerdo, y que ha quedado como la virtual directiva máxima de esta revista que, insisto, finalmente quedó en manos privadas con aportaciones de capital privados y manejándose en un sentido que, bueno, pues ahí está esa empresa y me voy a ahorrar comentarios, pero ustedes saben que ha habido pues un declive en varios de los aspectos de la revista Proceso. Sin embargo, y siempre lo digo con mucha claridad, ahí subsisten, ahí siguen adelante muchos buenos reporteros. Y a veces ahora ya uno dice, en la revista Proceso salió esto. Ah, no, Proceso no, Proceso está descalificado, son mentirosos, son chayoteros. No es así de simple. En Proceso, como en otros medios, sigue habiendo reporteros que están haciendo un esfuerzo por sacar la verdad y la realidad adelante, más allá de lo que quieran los directivos. Y es una lucha de las muchas luchas que se han dado en el periodismo y en la sociedad. Ay, ay, ay. En nuestra sociedad mexicana. Entonces, bueno, hay de todo tipo de comentarios por aquí que al final leeré. Esa fue una vertiente la que creó la revista Proceso, que creó pues, una empresa con dueños, y esos dueños heredaron y dejaron a los familiares. Y bueno, ahí está María Scherer Ibarra como la principal responsable. Y bueno, y otra vertiente se fue al 1+1 que creó don Manuel Becerra Costa, un gran periodista, un hombre con una gran visión y un gran olfato periodístico, de una gran personalidad. Pero el hecho de discusiones y diferencias internas nos llevaron a varios a renunciar al 1+1 y pasamos a un periodo de casi un año de preparación de lo que habría de ser el diario La Jornada. El diario La Jornada es una excepción al sistema tradicional de los medios mexicanos, porque fue creado con aportaciones de la sociedad, que compraron ciertas acciones simbólicas en realidad, pero con la idea de apoyar para este proyecto. Y hubo luego una especie de el Consejo de Administración. Está una asamblea de accionistas constituida por alrededor de 150 personas que somos periodistas en activo, unos, otros representantes de ámbitos sociales. Todo en La Jornada es un periódico que abiertamente se asume como un medio de izquierda. No hay engaño, ni hay mentira, ni hay maquillaje. Es un diario de izquierda. Y en ese terreno es en el cual se ha dado la evolución de un periodismo como el de La Jornada, que no tiene dueño, no lo puede comprar nadie, ni Slim, ni nadie, porque La Jornada tiene una asamblea de accionistas en la que todos tienen un voto que vale igual, uno frente a todos, el de la directora, el del subdirector, el del editorialista, el de todos vale un solo voto.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Digo todo esto porque finalmente, ¿cómo se formó Latinos? Latinos se formó a partir de una salida de Carlos Loret de Mola de Televisa y una recolección de fondos que se ha publicado y se ha señalado el patrocinio de Roberto Madrazo Pintado, que fue, como usted sabe, gobernador de Tabasco, presidente nacional del PRI, candidato presidencial priista, y que está al frente de una campaña de lucha directa contra el obradorismo a partir de hechos que resultan muy contraproducentes, porque Madrazo y mucha de la gente que le acompaña habla ahora acusando al actual gobierno de muchas de las cosas que crearon los gobiernos en los que participaron estos personajes. ¿Se puede hacer periodismo de verdad con el patrocinio de una facción que trata de generar información, análisis y comentarios contrarios solamente a una de las fuerzas políticas que en este caso está en el poder y que proviene de un mandato popular inmenso, el mayor que ha habido a favor de un candidato a la presidencia en México en términos absolutos, es decir, el número total de votos y también en el número relativo? No alcanzó López Obrador los números de Francisco I. Madero luego de la segunda elección en la que ya derrotó al porfirismo, pero claro que es una votación histórica y apabullante de la de López Obrador. Por todo ello, a mí me parece que es un periodismo o es un ejercicio de facción el que se hace en Latinos. Es un ejercicio que busca beneficiar a un patrón, a un patrocinador, a una facción. En la propia jornada usted puede leer diariamente caricaturas de Magú de Bulmaro Castellanos, que es un gran caricaturista que ha tenido una trayectoria en las revistas de mayor crítica política en los momentos más difíciles y que él tiene una visión absolutamente crítica de la 4T y ahí y de López Obrador, y ahí está su cartón diariamente en la jornada. La verdad es que poco veo últimamente la edición impresa, pero bueno, usualmente era la primera caricatura la colocada en el rango preferente de las páginas de la jornada, en la 3, en la 5, no recuerdo. Y se pueden encontrar en la jornada, bueno, voces que algunos de nosotros nos sacan ronchas, como José Murat, como Napoleón Gómez Urrutia, y personajes que representan diferentes corrientes y que están expresando su pensamiento ahí en la jornada. Pero en Latinos no hay nada. En Latinos es golpear, golpear y golpear a López Obrador y a la 4T. Yo lo he dicho y lo sostengo. El verdadero periodismo hoy debe definirse en la capacidad de seguir criticando al poder, no de acomodarse al poder, de seguir criticando a los diferentes personajes que tienen en ese momento el poder y no solamente a los adversarios de ese poder, porque entonces se cae en el otro extremo, criticar ácida, puntual, reiteradamente, solo a los adversarios del poder político en turno. No, bueno, pues ese está muy fácil y es muy fácil acomodarse en el favor de ese nuevo poder haciendo labor de zapa y de erosión contra los adversarios políticos y peor ahora, ponerle la bolita al poder en turno con filtraciones muy obvias y muy directas que permiten ir ante el presidente de la República en la mañanera para decirle: oiga, fíjese usted que hemos reporteado y tenemos una investigación en la cual se señala que bla, 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 y todo es para que haya una reacción política en términos que favorecen al poder y que dañan a la oposición. Pero el otro extremo es el que practica Latinos, que solo está para golpear a la 4T, que no tiene ejemplos de pluralidad, que no critica a Roberto Madrazo, que no critica a Xochitl Gálvez, que no critica a nadie de la oposición desde la cual están fincadas las esperanzas de avance de este proyecto de Latinos, y eso lo hace un ejercicio faccioso solamente. Carlos Loret de Mola está abusando de ese sentido amarillista exagerado, en el cual una investigación nos lleva en esta ocasión. Tenemos los datos, tenemos todo, porque sépalo, son el, ¿cómo le llaman? El clan, es el clan. Más datos que tenemos, y de ladito, y así, poniéndole demasiada pose dramatizada. Asuntos que deberían ser planteados en su fuerza, en su fuerza. Y después de tantos hechos, hay algunos que vale la pena decir, bueno, pues estos hechos hay que analizarlos en lo que valen. Si son ciertos, aunque los diga Loret de Mola, pues hay que revisarlos. Pero la verdad es que en varias ocasiones yo he leído y he revisado trabajos que realizan y son trabajos exagerados, magnificados En el periodismo decíamos con turbocina, voladores les decíamos a los que volaban, porque de una nota que podía ser muy sencillita, le metían turbocina y le metían fuerza y a volar. Había un jefe de información en el Excelsior Post, Julio Scherer, que era Jesús Rangel, un gran periodista especializado en asuntos de economía, que ahora está en Milenio, y Jesús Rangel, que era subjefe de información en ese Excelsior, nos saludaba a los reporteros y nos decía, ¡qué ole, volador! ¡Qué onda, volador! Que era una forma de jugar con esa idea, pues de que andas volando con la información y tratando de inventarla, de exagerarla. Yo leo muchas de las cosas que hay ahí y me digo, bueno, ¿cuándo los grandes comentarios y la crítica en Latinos y compañía van a ir al otro lado? ¿En qué porcentaje? ¿Con qué equilibrio? Bueno, pues les ruego mucho que disculpen todo este choro mareador que me he echado en términos periodísticos, pero creo que a veces hay que detenerse un poco y mi postura es que eso en Latinus no es periodismo. Es un proyecto empresarial, opositor, creado para golpear y golpear a la 4T, que no tiene equilibrio y que solamente busca crear condiciones para tratar de que regresen los privilegios para una serie de privilegiados, entre ellos también los periodistas líderes de este proyecto. Un segundito, por favor. Bueno, déjenme ver qué nos dicen por aquí. Quien ya le quiera cortar, ya le puede cortar. Ya el choro que me iba a echar, ya me lo eché. Y ahorita voy a leer algunos comentarios. Gabriela Cabrera dice, gracias, Julio, por tus enseñanzas. A ustedes, al contrario, Latinos es como, sin embargo, no tiene equilibrio y solo está para ser palero de la 4T, dice Julián Mercado. Bueno, no, yo creo que son cosas distintas, pero... Eneas de Troya, ¿y qué opinión tienes del trabajo de Pepe Gil Olmos de Proceso? A mí Pepe Gil me parece un buen reportero, serio, comprometido, honesto. No tengo una crítica. He leído algunos de sus libros, estos de los brujos, que siempre es un enfoque periodístico de un tema interesante. Jessica Herrera dice, gracias, así se aprende y muchos saludos, Astillero, gracias. Por favor, hay que explicar lo de las boletas porque está un poco complicado. Lo de senadores y diputados, dice Mine Greda. Híjole, no sé exactamente a qué se refiere y no vaya a ser que las cosas sean, que diga algo que no sea correcto. Lord Molécula, seguro es lo que tú quieres, Astillero, dice La Resistencia. La Resistencia, pues usted no escucha lo que digo, pero bueno, está bien, pues, está bien. Alejandro Román López, ahora los chavos que no votan por la X, Broso les llama uleritos. Bueno. Honorio Méndez, creo que todos, incluido tú, Julio, tienen intereses y les es muy difícil privilegiar al 100% la veracidad de la información. Sin embargo, tú y pocos más consiguen mantener un equilibrio y eso vale. Honorio Méndez, déjeme, le agradezco lo que dice y lo respeto y sin ningún ánimo de confrontación, pero créame que yo no tengo intereses ni políticos, ni empresariales, ni de ambición, ni ando buscando ser diputado, senador, funcionario público, ni pido que me condonen impuestos, ni ando pidiendo préstamos de gobierno, no hay absoluta. Estoy ya en una edad y en una circunstancia, Honorio, en la cual lo único que quiero es tratar de construir un periodismo diferente con lo que sé hacer y permítame la inmodestia, porque luego a veces yo no soy tan modesto como debería de ser, o sea, sé periodismo, sé cómo se ha hecho el periodismo, conozco estas cosas y quiero hacer este periodismo en las redes que ha sido un momento muy importante de mi vida porque he podido ejercerlo. No digo que en La Jornada no hubiera libertad absoluta he tenido en La Jornada, pero mi ámbito ahí ha sido el de la columna de opinión y yo la verdad es que también tengo, siempre he tenido el interés de dirigir un medio y de hacer un periodismo en los géneros y de una manera más amplia. Bueno, todo este choro para decirle, no, créame que intereses vergonzantes no tengo. ¿Qué interés tengo? Y en ese me la paso mañana, tarde y noche, es en sacar adelante un proyecto como este, porque creo que en momentos como los que vivimos se necesita un periodismo equilibrado, que sea capaz de criticar a la oposición, a los que quieren regresar, al cártel inmobiliario de Taboada, a la derecha corrupta, pero también los muchos errores que hay en el poder y que una voz periodística o muchas voces periodísticas seamos capaces de decir las cosas con puntualidad y esperemos que con credibilidad para que quienes nos escuchen sepan que lo estamos haciendo por una convicción real y no porque nos estén pagando, nos estén comprando o quién sabe cuántas cosas. Alfred Revela, muy acertado, Julio, tu crítica bien fundamentada a Latinus. Bueno, gracias, don Julio. ¿Por qué la derecha carece más de autocrítica que la izquierda, Joaquín Su? Es que la izquierda, por necesidad, por definición, es crítica y autocrítica. No puede haber izquierda complaciente. A veces el gran problema de la izquierda es que históricamente hay un exceso de crítica y de autocrítica, y entonces el asambleísmo, la discusión interna, híjole, recuerde que decían que se metía en un bochito a seis izquierdistas furibundos, a diez, se les metía en un bochito y salían 10 partidos políticos diferentes. Cada cual decía yo soy el bueno. Entonces, bueno, no, la crítica es necesaria desde la izquierda. Gabriela López, sin embargo, y sin censuras, bueno. ¿Y qué opinas de Ciro y Fórmula? ¿Lobo espía? Pues lo mismo, digo, no tengo ninguna objeción en señalar el periodismo que a veces hace Ciro Gómez Leiva. En particular, siempre me ha parecido muy preocupante la voz que se cede a abogados de causas favorables a los poderosos. Son abogados que están siempre dispuestos a dar la versión y esa versión es asumida como real. Y por otra parte, Radio Fórmula ha sido también un instrumento de poder político y de adosamiento al poder, excepto en este sexenio, y bueno, en general, complicado el trabajo periodístico ahí, con excepciones como la que está empujando y tratando de sacar adelante, desde mi punto de vista, con mucha calidad periodística, Juan Becerra Acosta. Los que tuvieron a Claudia fue el cártel o cartel de Latinus, dice Blanca Angélica Vanegas Peralta. No, Julio, sigue humillando a Loret, dice Lobo Espía. Jaime Hernández, residentes en Estados Unidos pueden votar el 2 de junio en los consulados porque cuentan con INE tramitado en Estados Unidos y están en la lista nominal. Bueno, Julio, por favor, bueno, eso ya lo dijimos. Así es, Julio, está en Edita Alonso. Bravo, Julio, saludos desde Chiapas. Perfecto con tu análisis claro y preciso, te reconozco. Bueno, pues muchas gracias que me permitieron echarme aquí este gran rollo sobre periodismo. Nos vemos de rato y ¿qué dice aquí? Manda saludos a Morelia, Julio, gracias por tu periodismo, dice Jacinto Pérez. Saludos por allá a Morelia. A Morelia en general. Muchas gracias. Rodolfo Salas, sin embargo, medio periodístico de investigación serio, le han sacado sus trapitos al sol a Mochit Gálvez. Sí, sin embargo, es un medio que ha estado presente durante largo tiempo con articulistas muy valiosos y con un ejercicio periodístico constante de primer nivel y, la verdad, potenciado, sin embargo, con la presencia de esta pareja periodística inigualable, que es la de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. Inmejorables, Álvaro y Alejandro, que le han dado una gran fuerza a Sin Embargo y al programa específico de los periodistas. Gran calidad analítica, gran crítica y la verdad un ejemplo de cómo desde las redes sociales se puede hacer un periodismo serio y profesional exitoso. Exitoso siendo serio y profesional. Bueno. Rafael de la Torre Lezama dice, así entiendo tu periodismo, Julio, más de una vez incomodas a fanáticos de la 4, desde mi personal, un punto de vista, un periodismo imparcial y objetivo que aprecio en todo lo que vale. Rafael de la Torre Lezama, muchas gracias, es usted muy amable, gracias por todo esto. César Guillermo Sánchez Flores dice, sin censura, bueno, bueno, y muchísimos canales de YouTube como Pregoneros y otros. Muchos son como Loretz, carentes absolutos de autocrítica. Voy leyendo como cae. Qué bien, es un bello lugar, dice Ángeles Guerrero, no sé exactamente a qué se refiere, pero ahí está ese comentario. Verónica García, por lo que acabas de decir, los youtuberos no son de fiar, solo ven los programas y sobre eso opinan. Juan del Pozo Álvarez, buen análisis de un periodismo golpeador que nunca se hubiera atrevido a ir contra el PRI de hace años. No, contra el PRI de hace años era excepción, éramos excepción. Yo cubría información política al más alto nivel en Uno Más Uno y en La Jornada. Las fuentes que eran ambicionadas porque las exprimías y salía dinero, que eran las fuentes del PRI, de Gobernación, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Y bueno, pues era estar ahí viendo cómo florecía el cultivo de chayotes y cómo se repartía, pues ahí veía uno todo lo que sucedía. Rebeca Flores Cruz dice, de pequeña me gustaba escuchar noticia cuando cambiaba de canal o estación, la misma noticia, presidente siempre hablaban bien, aburría y dejé de verlos, ahora me gusta ver YouTube, hay diversas opiniones. Eso es cierto, absolutamente, estoy de acuerdo. Luis Humberto Palmer Martínez, la crítica es necesaria para el crecimiento. Así es. Clausen dice, tú reuniste a los de Sin Embargo. Abrazos. Sí, Clausen, ya lo he platicado. Originalmente mi propuesta era Miguel Vadillo, director de Contralínea, Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. Miguel Vadillo no quiso participar en el programa de los periodistas que hicimos al vapor, al córrele y córrele, porque Sergio Sarmiento dejó su programa, que estaba en Radio Centro, donde yo era director editorial, lo dejó, habiéndose hecho que una semana después, y nos adelantó, y un viernes, creo, me dijo, oye, el próximo lunes es el último programa, y ahí les dejo el changarro. No hablo mal de Sergio, con quien tuve un trato en aquel momento muy respetuoso, y acordamos las cosas con mucha claridad y con mucho respeto, pero pues córrele de viernes a martes para habilitar un programa y para ver todo lo que tenía que hacerse, y afortunadamente salió bien a ese terreno. Cuando invitas a David Brooks hasta para hablar de música se prestaría, dice Daniel Hernández Becerril. Sí, tiene razón. Nuestro David Brooks, el mexicano, que es el corresponsal de La Jornada en Estados Unidos durante mucho tiempo, pues sí, no he podido invitarlo, esa es la verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos pronto. José Rodríguez dice, saludo desde Denison, Texas, le he enseñado a mi esposa a verte, sigue siendo como eres, un reportero, Dios te bendiga. Muchas gracias a todos y seguimos adelante. Nos vemos mañana martes, que tendremos información interesante. Nos vemos y gracias por todo, gracias por acompañar y por escuchar estos choros mareadores que nos echamos aquí. Bueno, hasta mañana. Buenas noches. Gracias.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.